1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Y un día, así qué tal Cuba y ¿cómo? Todos los cubanos estén absolutamente donde estén.
¿Cómo me dijiste?
Yonun, como una onda coreana.
Ay, pero ¿por qué ese nombre no otro? Bueno, tanto nombre coreano que hay.
Oye, en el mundo hay muchos Castro y no todos son familia de bandido este.
Eso
dictador.
Es cierto, pero si tengo que elegir,
¿Qué otro apellido te gustaría coreano? Que no te sabes ninguno.
Si me sé una fila, te puedo decir a un millón.
Takechi, eso es chino. No me vas a decir el nombre de telenovela china.
Mira, uno de los más comunes es Kim.
Kim, ah. Kim. Kim Kardashian, eso lo dice por...
No, es en fin. Como apellido, Juan Juan, es un apellido. En fin. Además, las Kim en estadounidense son Kimberly, no es Kim nada más. Así que no es lo mismo. Ay, mira cómo se queda, lo impresioné mujeres, con todo mi conocimiento surcoreano.
Mujeres llenas de conocimientos inútiles. En fin, desgraciadamente Venezuela continúa siendo el trending topic de la prensa y de las redes sociales. Y digo desgraciadamente porque el hermoso país se ha convertido en tendencia no por sus bellezas naturales ni por lo encantadora de su gente, sino por la insostenible situación que viven sus ciudadanos, que sumando a todo lo que les ha traído ya la implantación de la Asamblea Nacional Constituyente, se levantaron el domingo en horas de la madrugada con la noticia de que un grupo de uniformados en la ciudad venezolana de Valencia se declaró en rebeldía para restablecer el orden constitucional. El gobierno declaró que la situación había sido controlada por sus Fuerzas Armadas, pero el conflicto no cesa. La verdad es que, tomando en cuenta el refrán viejo que dice, uno es del tamaño del compromiso que se le presente, entenderemos entonces que el pueblo venezolano es un pueblo de gigantes.
Así es, amigos, y tenemos hoy la oportunidad de conversar con una mujer que nos descubre un poco más todo lo que ha sucedido en Venezuela y que tiene detalles particularmente sobre el sistema electoral venezolano para ayudarnos mejor a entender cómo funciona y qué es lo que ha ido mal hasta el momento. Con nosotros en 1800 Online, Ana Mercedes Díaz, quien fuera directora del Consejo Nacional Electoral en Venezuela durante 25 años y que en el 2004 dejó su cargo como directora general al denunciar que el oficialismo se preparaba para realizar un fraude en las elecciones automatizadas. ¿Cómo están, Ana Mercedes? ¿Qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias por esta cordial invitación y gracias por ese concepto emitido a que Venezuela es un gran país y es país de grandes, de gigantes. Gracias por ese concepto.
Sin duda que lo es, así decía el refrán que tanto repetía mi abuela, así decía, uno es del tamaño del compromiso que se le presenta, y a ustedes se le ha presentado un compromiso que solo ustedes han sabido vivir a esas alturas.
Sí, mira, la tragedia del pueblo venezolano es muy grande porque parte también de la falsa creencia que lo que hay es un mal gobierno, de lo que hay es una persona que se ha enquistado en el poder y que se ha convertido en un dictador y que él va a salir por voto, y nada más lejos de la verdad. Nadie habla de que es un genocida que está matando al pueblo de hambre y de enfermedad. Nadie dice que es un narcotraficante, que los grandes cargamentos de droga están saliendo a través de Venezuela, y nadie habla del terrorismo y de los campamentos del Hezbollah que hoy por hoy existen en Venezuela. O sea, en Venezuela hay tres características que realmente hacen de la situación venezolana algo realmente trágico.
Ana Mercedes, como decía al principio, usted tiene una gran experiencia en todo lo que es el proceso electoral venezolano, y de eso quería preguntarle, porque lo más reciente que supimos de las declaraciones de Smartmatic y la reacción del gobierno venezolano fue que Smartmatic solamente se dedicaba a proveerles algunos servicios técnicos y que no era un actor tan importante como ellos hacían creer, y por eso, bueno, de algún modo minimizó las opiniones y la alerta de fraude electoral que hizo Smartmatic al mundo entero desde sus oficinas en Londres. ¿Es como dice Lucena efectivamente algo tan mínimo o es realmente Smartmatic un actor importante?
No, fíjate una cosa, Smartmatic es el actor importante porque es el que tiene el sistema automatizado, es el que maneja la votación desde las máquinas, desde que tú emites el voto hasta que das la totalización. Ellos han querido minimizar el efecto de lo que significa el fraude con Smartmatic, porque eso daría pie a poner en entredicho todos los procesos electorales desde el 2004 como debería ser. Fíjate que hay detalles que la gente no sabe. Resulta ser que el original, vamos a decir, el creador de Smartmatic era el, vamos a decir, novio, marinovio, amante, digámoslo como lo queramos decir, de Delcy Rodríguez, que todo el mundo la conoce por el triste papel que ha hecho como canciller de Venezuela, y resulta ser hermana también de Jorge Rodríguez, que fue miembro del Consejo Nacional Electoral y fue vicepresidente. Entonces, si nosotros nos vamos al origen de Smartmatic, ¿cómo se funda Smartmatic? ¿Cómo se crea Smartmatic? Smartmatic se crea en el año 2000 por Alfredo Anzola, que era el compañero sentimental de Delcy Rodríguez, y de Mujica, que es el actual director de esta organización. Entonces, cuando ya uno empieza a hilar de dónde viene Smartmatic, cómo entra Smartmatic al Consejo Nacional Electoral, uno de los detalles más importantes fue que Smartmatic entra en el año 2004 al Consejo Nacional Electoral en una especie de licitación, compitiendo con dos grandes empresas que tenían muchísima experiencia en materia de automatización de procesos electorales. Esta empresa, Smartmatic, no tenía absolutamente en su vida algún proceso electoral avalado, y sin embargo, como venía de la mano de Jorge Rodríguez y de su hermana Delcy Rodríguez, entra a hacer ese proceso electoral.
Y antes, hasta ese punto, solo para ponerlo en contexto, antes de entrar Smartmatic, ¿quién hacía ese proceso? ¿Qué otra empresa?
No, era Indra. Bueno, fíjate una cosa, antes de que entrara Smartmatic, el proceso era semiautomatizado, la votación era manual y después la boleta, vamos a decirlo así, era automatizado el escrutinio, y quien hacía eso era la empresa Indra.
Okay.
Indra era la que hacía ese tipo de y no era, o sea, la votación era manual y después era el escrutinio facilitado de forma automática, que era la lectora óptica de estos tarjetones que eran inmensos. Entonces, ¿cuál es la circunstancia? La circunstancia es que en el año 2004, para el referéndum revocatorio del 2004, hasta se cambió la normativa que se hablaba de elecciones manuales para llevar y hacer efectivo el proceso de forma automatizada. Lo que pasa, amigos oyentes, es que para ese momento los venezolanos éramos prácticamente inocentes, vírgenes en todo esto que se nos estaba avecinando. Porque el problema de los venezolanos es que hemos sido muy soberbios y nunca quisimos admitir o aceptar que el señor Hugo Chávez nos llevaba por el mismo sendero de destrucción que Cuba. En uno de los primeros discursos que dio Hugo Chávez al llegar al poder era que llevaría a Venezuela al mar de la felicidad, que era Cuba. Cuando a los venezolanos nos decían eso, y cuando los cubanos nos advertían a nosotros de lo que iba a pasar, nosotros decíamos, no vale, nosotros no somos una isla, nosotros no somos los cubanos. Pues hoy por hoy no tenemos líneas aéreas que quieran volar, tenemos la moneda totalmente disparada, los pasaportes se entregan como les da la gana, y de alguna manera, tristemente, aunque no sea desde el punto geográfico, Venezuela, una isla, nos han aislado del mundo. Esa es la triste realidad de lo que está viviendo hoy Venezuela por inocentes, porque eso yo tengo que reconocer, en mi caso me pasó. Cuando yo descubro el fraude en el 2004, que, por ejemplo, lo de la empresa me llamó la atención, era que la empresa no tenía ningún proceso electoral anterior, pero por mi cabeza no pasó que tenía que ver una relación sentimental entre su creador y el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, que para ese momento, Jorge Rodríguez no era vicepresidente, era el rector de la Junta Electoral Nacional. O sea, por mi cabeza no pasaba que este señor, ¿verdad?, este Jorge Rodríguez, tenía algo que ver con los creadores de la empresa Smartmatic. Es decir, fue, vamos a decir, una inocentada, una ingenuidad. Hoy por hoy, después de todo lo que pasa y cuando uno empieza a estudiar de dónde está el Smartmatic y todo lo que sucede, se da cuenta que desde ese momento ya había una, vamos a decir, cosas oscuras alrededor de Smartmatic. Luego hubo circunstancias donde Smartmatic compra Sequoia Voting System, que era la compañía más grande electoral en Estados Unidos, y no, y fíjate una cosa, ¿de dónde salió ese capital para hacer semejante inversión? Después, la representante Carolyn Malone investiga en el 2006 esa circunstancia de que estuvieran venezolanos implicados en los procesos electorales en Estados Unidos, y Smartmatic vende la compañía en el 2006-2007, sale de Estados Unidos, y Smartmatic en el 2012 vuelve a regresar a Estados Unidos y es quien ha llevado a cabo varios procesos electorales en varios estados. ¿Por qué Smartmatic se deslinda de la Asamblea Nacional Constituyente? Porque como quedó establecido que todo el que tuviera relación con esa, vamos a decir, ese gigantesco fraude a la democracia que significaba esa Asamblea Nacional Constituyente inconstitucionalmente solicitada o hecha, ellos se deslindan. Pero fíjense que no se deslindan de una forma total. Ellos dicen que hubo una manipulación de 1,000,000 y algo de votos, como dando por cierto que sí votaron 7,000,000. Pero todos pudimos ver que ese 30 de julio las calles en Venezuela fueron totalmente vacías y que es mentira que hubo ese número de electores en Venezuela.
Entonces, no se puede confiar completamente en las declaraciones de Smartmatic. ¿Usted cree que de algún modo están limpiando su imagen, pero que hay mucho claro, más detrás?
Mira, claro que hay mucho más detrás. Mira, hay un video, yo aquí, lo que pasa es que no tengo ahorita el link, pero hay un video de un problema que tuvo Smartmatic en Filipinas, donde fue increpado fuertemente por las autoridades de Filipinas, precisamente en por un proceso electoral donde Smartmatic no podía, digamos, dar certeza del trabajo que estaba haciendo. La cosa de Smartmatic es que desde su nacimiento tiene, vamos a decir, una caja oscura, su desarrollo y todo lo que ha pasado, a tal punto, amigos que nos están escuchando en este programa, que hoy por hoy los dueños de Smartmatic están en un trust en Curazao. O sea, no se sabe quiénes son los dueños de Smartmatic. O sea, no se quiere saber, no se quiere tener claro quiénes son los dueños. Eso te puede decir el que si tú tienes que ocultar algo, si tú te tienes que ocultar de la compañía, por algo debe ser.
Claro, nadie se esconde por gusto.
Claro, nadie se esconde por gusto. Mira, yo te voy a decir una cosa, Dios quiera de verdad que la compañía Smartmatic sea investigada aquí en Estados Unidos desde su origen, su trayectoria, que sea solicitada una auditoría de la base de datos en todos los procesos electorales. O sea, yo creo que es el momento de aprovechar esta situación para ponerle el ojo a esta compañía Smartmatic.
Por supuesto, ninguna mejor sugerencia que eso. Vamos a un corte, enseguida regresamos.
Radio Martín, Radio Martín. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martín, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martín, Radio Martín. Vía satélite.
Amigos, están escuchando Radio Martí, están en sintonía con 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos.
Y hoy conversamos con Ana Mercedes Díaz, quien fuera funcionaria del Consejo Nacional Electoral en Venezuela durante 25 años y en el 2004 dejó su cargo como directora general al denunciar que el oficialismo se preparaba para realizar un fraude en las elecciones automatizadas. Y Ana Mercedes, quería conocer un poco más sobre ese momento tan definitorio en su vida, porque usted luego también emigró entonces a Estados Unidos, o sea que es un proceso que la marcó profundamente. Usted denunció el fraude en el 2004. ¿Qué tipo de fraude estuvo implicado en ese entonces Smartmatic?
Fíjate, quiero empezar a hacerte, vamos a decir, unas acotaciones, como no diríamos. Yo no dejé el Consejo Nacional Electoral. A mí me votaron del Consejo Nacional Electoral a 2 meses de jubilarme. A mí me correspondía la jubilación en el mes de abril-mayo porque ya cumplía los 25 años de servicio. Y me correspondía, después de haber tenido 25 años de servicio, y jubilarme en como director general. A raíz de del descubrimiento del fraude y de las denuncias que hago yo sobre el fraude, me votan alegando que yo no era persona de confianza del presidente. Y tuve una persecución, en el momento en que a mí me votan, pues muchos periodistas les llamó la atención que alguien que tenía 25 años de servicio, que había tenido una actuación impecable, que jamás se había visto envuelto en ningún escándalo, digamos que siempre había tenido un funcionario de carrera, buen funcionario, fuese despedido porque no se confiara en él. Yo di unas declaraciones en ese momento y dije, las firmas son suficientes y vamos a referéndum. Eso era porque se quería evitar el referéndum del año 2004 y se habían cometido fraudes en todo lo que había sido la recolección de firmas. Y eso era lo que yo estaba denunciando. Entonces, como yo seguí en las denuncias, a mí se me trató de, vamos a decir, de comprar, diciendo que habían unas 800,000 firmas, que si yo las anulaba, si yo decía que eran inválidas, se caía el referéndum revocatorio por falta de firmas. Yo me opuse, nunca estuve de acuerdo porque eso era mentira, y como consecuencia de ello, después de muchas amenazas, me votaron. O sea, me votaron sin pago ni de prestaciones sociales ni de jubilación. Y encima de eso, el señor Jorge Rodríguez salió dando unas declaraciones diciendo que a mí me votaban por conspiración. Es decir, no es que yo dejé el Consejo Nacional Electoral, no, es que a mí me votaron en la circunstancia de haber denunciado el fraude electoral. Yo vine a Estados Unidos en ese momento y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteé todas las denuncias que en ese momento había en relación a ese proceso electoral, cuyo, vamos a decir, origen empezaba con el hecho de la eliminación de firmas para la obtención del referéndum revocatorio de esa fecha.
O sea, podríamos decir que lo que le está sucediendo ahora mismo a la doctora fiscal Luisa Ortega no es nada nuevo entre los funcionarios en Venezuela.
No es nada nuevo, con una grandísima diferencia entre la fiscal y yo. Yo jamás fui chavista, nunca tuve que ver...
En cuanto a la persecución, a la restitución, sin siquiera respetar las leyes, a eso me refiero.
Ah, no, es que fíjate una cosa, para empezar, nosotros tenemos que reconocer el carácter tiránico, dictatorial del régimen que hay ahorita en Venezuela. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. En función de eso, ¿qué pasa? Cuando uno está en ejercicio de funciones públicas y en ejercicio de esas funciones te rebelas o no cumples los parámetros de lo que ellos quieren, evidentemente pues ellos se deshacen de ti, que es lo que está pasando con Luisa Ortega Díaz. Porque óyeme una cosa, perdóname, ahorita porque Luisa Ortega ha tenido una actitud en contra de Nicolás Maduro, pero la fiscal general ha tenido, en el año 2014, tuvo una actuación realmente, vamos a decir, cuestionable, porque pareciera que cuando uno se pone en contra del régimen, esto fuera un lavado total del pasado. Las cosas no son así. Una cosa es la injusticia, otra cosa es la impunidad. ¿Me entiendes? O sea, claro. Por ejemplo, hoy por hoy hay un general, al que llaman el Pollo Carvajal, narcotráfico hasta la médula, que estuvo detenido y toda una cantidad de cosas, hoy se pronuncia en contra de la Asamblea Nacional Constituyente y entonces pareciera que es un ángel caído del cielo. Y eso es parte de la tragedia de los pueblos, que no tenemos memoria. Y entonces las cosas tienen que ser, vamos a decir, bajo principios, valores y principios, porque si no caemos en una impunidad que que realmente como sociedad nos daña muchísimo.
Claro, y hablando de militares, disculpa que interrumpa solo dos segundos, es curioso, muy curioso, que parte importante de los militares venezolanos ahora mismo se encuentran participando en las espartaquiadas que están teniendo lugar en Moscú. ¿Para qué el gobierno venezolano envía tropas a estas olimpiadas militares en Rusia en lugar de dejarlos en su país, que es donde más los necesitan? ¿Es que Maduro no confía en sus militares?
Mira, la situación militar también es muy deprimente porque, óyeme, desde un principio Hugo Chávez sabía que había que corromper las Fuerzas Armadas. Eso es un guión y ustedes los cubanos lo saben mejor que nadie. Cuando el sistema castrocomunista empieza a corroer un país, lo primero que ataca y lo primero que, vamos a decir, destroza es las Fuerzas Armadas, porque en un momento dado serían las que pudieran rebelarse. Eso pasó en Venezuela. En Venezuela empezó una corrupción de los militares de tal forma que tú ves que esta casta de militares, de no sé, creo que son 2,000 generales, algo así es, o sea, son millonarios, tienen muchísimo dinero, tienen muchísimas prendas, o sea, vamos a decir que hay una corrupción. Tan grande es la corrupción de los militares en Venezuela que se habla hasta del cartel de los soles. Es decir, que los mercaderes del narcotráfico en Venezuela son precisamente los militares.
Ana Mercedes,
entonces, con esto de que han... Dime.
Perdón que interrumpa. Ana Mercedes, nos queda un minutico y no quería que se nos pasara esta pregunta. ¿Cree usted que la seguridad cubana tiene algún tipo de control sobre el proceso eleccionario venezolano? Porque en entrevistas pasadas ha dicho usted que no tiene dudas sobre que tiene el gobierno cubano puestas las manos en los mecanismos electorales de Venezuela. ¿Por qué tiene usted esa certeza?
Mira, yo tengo esa certeza por lo siguiente. Desde un principio, Hugo Chávez puso cubanos en las notarías, en los registros, o sea, la vida de Venezuela está muy ligada a Cuba, tanto es así que tenemos un cordón umbilical, que es el bendito cable submarino que está conectado Cuba con Venezuela, donde se transmite todos los datos y donde se transmite toda la información de Venezuela. O sea, no pongamos en duda, Venezuela prácticamente se ha convertido en una colonia de Cuba. Y eso es algo que nosotros los venezolanos tenemos que denunciar y que, ojo, en el Senado de Estados Unidos fue establecido una vez que el propio Luis Almagro habló de 15,000 cubanos comunistas que estaban en Venezuela. O sea, para nadie es un secreto que en Venezuela hay una invasión de cubanos comunistas que están destruyendo el país.
Muchísimas gracias, Ana Mercedes, por este tiempo que nos has dedicado, que nos ha iluminado con tanto conocimiento.
Y que no sea el último, por supuesto.
Claro que sí.
Gracias a usted y estamos a la orden.
Muchísimas gracias. Estoy segura que esta será la primera de varias ocasiones en que usted se acerca a compartir su conocimiento de toda la vida interna política de Venezuela. Muchísimas gracias también a ustedes, amigos, por la sintonía. Les decimos hasta luego, nuestra productora Berta Arrabal, y conversando con ustedes,
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.